Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Esto es Anfield. Un minuto de aplausos para Cristiano Ronaldo. Así se mostró Anfield. Apoyo a Cristiano Ronaldo, que lamentablemente su esposa esperaba gemelos y nació nada más la niña. El niño al nacer murió. Es una pena para Cristiano, que quería los gemelos para su señora esposa. Descanse en paz el bebé. Y Anfield, que es un rival del Manchester United, ganó hoy 4-0 al equipo de Manchester United, pero le dedicó al Manchester United le dedicó un minuto de aplausos el Liverpool. Bueno, además tendremos varias cosas más, lo de Piqué, lo del Barcelona, qué está pasando con el Barcelona y varias cosas importantes. Saludo a Lalo Varela. Lalo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Joserra, y qué clase mostró el público, ¿no? Mostrando solidaridad, mostrando del corazón en un momento muy complicado para la familia de Cristiano Ronaldo. Y sí, que descanse en paz su pequeño bebé, ¿no? Situación qué difícil, pero bueno, la vida tiene que continuar. Pero bien por los aficionados, mostrando clase.
Bueno, Lalo, las Chivas... Sí.
Dale.
Las Chivas se juegan esta semana un paso importante. Reciben a Xolos y necesitan ganar para pegar un salto que los meta de lleno al repechaje y estén ahí a la espera de lo que pase. Chivas viene de ganar 1-0 a Cruz Azul. Necesita ganar. Necesita confirmar que mejoró y que puede ganar el partido frente a Xolos, que no es un equipo muy peligroso ni mucho menos, pero en Chivas los altibajos se dan todos los días.
Sí, la pregunta es si Xolos puede ser este trampolín rumbo a la liguilla para uno Guadalajara, que se puede esperar cualquier cosa con Guadalajara. ¿Tú esperas esta noche que sea ese trampolín que necesita Chivas?
Sí, yo espero que lo aproveche, que gane a Xolos 1-0, 2-1, como sea, pero que gane para saltar números y empezarse a colocar de cara al torneo de octavos y de liguilla, meterse al repechaje de lleno, tratar de acercarse un poco a los de arriba de la liguilla, pero es el trampolín para el Guadalajara, por supuesto, ganar a Xolos. Se le ganó a Cruz Azul en casa, en la Azteca, mejorando, aún sin técnico, bueno, un técnico interino, puede ganar a Xolos, que no ha sido un equipo poderoso de visitante, ni mucho menos.
Sí, los números se digan que pudiera ser, ¿no? Para un Guadalajara, aunque puede ser cualquier cosa con ellos, no es en casa. Llevan 428 minutos sin permitir gol. Sí, vienen de ganarle un Cruz Azul, pero es un Cruz Azul descolorido. Es un Cruz Azul que no reconozco, que está en un momento difícil. Pero bueno, a final de cuentas, ellos no tienen la culpa, ganaron. Y se enfrenta a un equipo que solamente tiene un triunfo en los últimos 7 partidos. La situación esta es clave. Algo pasa en los 2000, en los partidos entre Chivas y Xolos. 11 empates a 0. Es muy probable que no haya goles en este partido. Pero yo creo que Guadalajara debe aprovechar el rival que tiene y sacar la victoria como sea.
Claro, el empate a 0 no es malo, pero sacar la victoria es mucho mejor porque le permite sumar de a 3. Claro. Y con los 3 que suman de Cruz Azul, pues pega un salto y se va colocando en los lugares de calificación, octavo, noveno, va colocándose ahí en lugares importantes. Y el Guadalajara, con Ricardo Cadena al frente como interino, espera ganarle a Xolos el partido de la fecha doble. Y es un trampolín para pegar un salto.
Sí, sobre todo, y además que van a estar jugando en casa.
Sí, está en casa. Cruz Azul, dijiste que está jugando muy mal. Sí, está jugando muy mal. Algo le ha pasado a Cruz Azul, algo le ha pasado a Reynoso. Los jugadores que trajo no han dado el rendimiento absoluto. Billy Álvarez finalmente parece que ya se arreglaron los problemas, fue separado totalmente de la cooperativa.
Ojalá.
Ya no tiene nada que ver con la cooperativa, se acaban los problemas. El que estaba en la cárcel, tal Velázquez, por otro problema, ya salió de la cárcel, Joaquín, no será ¿sí? más de Cruz Azul. El problema es que este es Velázquez, no se llevan bien, me parece, el técnico de Cruz Azul con Ordiales. Hay como un rompimiento ahí y quizá eso sea un problema para Cruz Azul, que tiene un equipo muy fuerte y muy sólido, Lalo.
Sí, mira, ojalá que los problemas, que los conflictos extracancha ya terminen, ¿no? Con esta separación definitiva de Billy Álvarez, la libertad ya de Joaquín Velázquez, gracias a lo que decía el juez Iván Seferín Hernández. Ojalá que sea así. Pero los problemas que estaba teniendo Cruz Azul con la gente pantalón largo, problemas de dinero, de problemas bastante graves, porque se hablaba de un lavado de más de 6 mil millones de pesos, ¿sí? Por ahí entre 5 años. No debía afectar al equipo de fútbol, no debía, ¿sí? Ahora el problema está en la cancha, no está jugando bien, no está ganando Cruz Azul, está perdiendo fuerza lo que tenía Reynoso Juan. Sí, fue un gran jugador, capitán, excampeón, los lleva al título, pero algo está pasando aquí, no está aprovechando el gran plantel que tiene. Tabó que se vaya a Puebla, no está funcionando. Los problemas de pantalón largo son otra cosa y creo que sí, ya acabaron.
Sí, estoy de acuerdo. Y el problema son los de pantalón corto ahora, porque Cruz Azul no está jugando bien. Claro. Reynoso no encuentra lugar a los que trajo nuevos. Sacrifica a Santi Jiménez. Tabó no juega bien. Morales tampoco juega bien. No tiene gol. Antuna da una buena y tres malas. O sea, el Cruz Azul no camina bien y eso le está repercutiendo porque, por ejemplo, Guadalajara, que andaba muy mal, le pudo haber metido 3 o 4 goles en su visita al Azteca.
Lleva 5 salidas Cruz Azul que no gana. 3 empates, 2 derrotas y después en casa el partido contra Guadalajara. En fin, eso creo que fue. Ojalá sea el fondo para este Cruz Azul. Ahora que viene la recta final en la liguilla y necesitan levantar. Tal vez esta buena noticia de que los problemas de pantalón largo están a un lado.
Bueno.
Pasemos ahora con esto de Juan Ignacio Dineno, el goleador de Pumas. ¿Qué tan injusto es no quitarle la expulsión? Además, fue mediante el VAR.
Sí.
Que fue falta, sí. Que fue dura, sí. ¿Pero era para expulsión?
No,
¿en serio?
No era para expulsión. Era una tarjeta amarilla, si acaso.
Exacto.
Tarjeta amarilla. Dineno es un jugador limpio, de trayectoria limpia en el fútbol mexicano. No es un golpeador, ni mucho menos. Quizá pisa un poco al rival, pero no es para sacarle tarjeta roja, ir al VAR y que el VAR diga roja y Pumas apele la decisión de la disciplinaria y le diga no, está castigado un partido. Los árbitros, y en especial Bricio, no quiere mucho a Pumas, y es un equipo que lo castigan. Lini ha hecho un gran trabajo con Pumas, lo tiene calificado a la final de la Conca Champions con el Seattle Sounders. Está metido en el 7º lugar de la tabla de posiciones. Está buscando ganarle al San Luis en esa semana doble. Me parece que Pumas ha hecho un buen trabajo con poco, pero lo ha hecho y lo ha hecho bien, como decía Lini ayer. De lo posible o de lo imposible, ha sacado lo posible. Así es el equipo de Pumas. Tiene poco dinero, pero saca buenos jugadores y saca un equipo competitivo, vamos.
Oh, Lilini ha hecho un trabajo sensacional desde que tomó las riendas de este equipo. Como bien dices, con poco hace mucho. Ahora, el VAR, yo no entiendo. Se puede equivocar el árbitro en una acción en vivo. Se puede equivocar, son humanos. Pero caramba, para eso inventaron el VAR. Para eso lo inventaron. De que fue falta, sí. Que fue fuerte, sí. Que era amarilla, sí. Y va y le pone roja, ¿no? Y después viene esta apelación increíble que no hayan perdonado. Ya le quitaron los 45 segundos tiempos, el segundo tiempo a Pumas y a Dineno. Fue grave eso. Ahora, no creo que vayan a necesitar tanto a Dineno porque han dominado históricamente a San Luis. 7 de 9 visitas a San Luis las ha ganado el equipo de la universidad. Yo creo que tienen que salir a hacer lo suyo, a ganar y olvidarse de que no era expulsión,
sí,
claro está.
Sí, porque le viene una semana complicada. Va a San Luis, después recibe en casa al equipo de... No me acuerdo quién recibe, pero recibe un equipo más no tan peligroso. Y después juega con la Conca Champions con el Seattle Sounders, que es el equipo de los Estados Unidos. Me parece que Pumas ha hecho un buen trabajo y Lilini, mejor que nada, ha hecho un trabajo fantástico. Visita San Luis.
Y va Chivas.
Partido complicado con Chivas.
Sí.
Y luego recibe a Pachuca, también complicado porque es de los líderes.
Sí. Lo que sí, yo pongo esto y lo dije la semana pasada, se lo dije a David Faltenson. Ha hecho un gran torneo Pumas, pero la Conca Champions creo que es un torneo más importante para ellos, es estar en el Mundial de Clubes. Yo creo que ellos tienen que poner toda la carne en el asador en aquel torneo. No tienen dos planteles para hacerlo bien en ambos,
sí,
creo yo. Son muchos partidos, sí, en ya muy poco tiempo.
Tiene un solo plantel Pumas, no tiene dos planteles, no es rico, no es de los poderosos, pero sí tiene que poner todo el plantel titular contra el equipo de los Estados Unidos, contra el Seattle Sounders, para ganar un título que es la Conca Champions. Bueno, vamos a pausa. Venimos con Paco Carviel. Dice Westerhoff que en México hay mejores talentos que en Holanda, lo que pasa es que no hay técnicos. ¡Bah! Bueno, Lalo, así te fue con Faitelson, ¿eh?
¿Dónde está Faitelson? Escondidito, no le atinó a nada. ¡Qué bárbaro! Miren, se escondió.
Tú sabes que Faitelson vende, es un vendedor de humo.
Sí, aunque sí, ahí está. No nos hagan caso a nosotros, guíense por lo que ven. ¿Y qué te parece si seguimos entonces con los pronósticos después de ese mal momento de David? Bueno. Vámonos entonces, Tigres derrota a Necaxa allá en Aguascalientes, Coserra.
Sí, es mejor equipo y parece que aunque va a rotar jugadores Miguel Herrera, yo creo que Tigres es mejor que Necaxa, aunque Necaxa es complicado en su casa y suele presentar dificultades a los rivales contrarios. Pero Tigres tiene doble equipo para hacer lo que quiera, jugar con titulares, con algunos suplentes, mezclarlos. Tigres es favorito para ganar a Necaxa, indudablemente que sí.
Sí, es el superlíder. Bueno, Tigres mucho mejor en números. Tigres 9 seguidos sin perder con Necaxa. Nahuel Guzmán, 5 de últimos 6 sin permitir gol. 2 de 3, Lozano ha derrotado a Herrera, pero aquí Herrera va a ganar. Y dice que va a seguir con sus rotaciones. Claro, con ese plantel que tiene, por supuesto que sí. Y en Aguascalientes, la Autónoma de Nuevo León. A mí me gusta decirle más, Universidad Autónoma de Nuevo León. Los Tigres se llevan la victoria.
Bueno, la Autónoma de Nuevo León se lleva la victoria.
Sí. Bueno, el otro, Pachuca mantiene el invicto como local ante Puebla. Buen partido, ¿eh? 2-3.
Buen partido. Puebla le puede dar batalla al Pachuca. Yo veo ahí un empate entre Pachuca y Puebla, ¿eh? Un empate.
¿O ves empate? Oh, mira. Yo creo que sí va a mantener el invicto, pero yo voy a decir que Pachuca va a ganar, ¿sí? Es una gran ofensiva la que tiene. Igualmente se defiende muy bien. 12 partidos sin perder como local. 5 victorias, 7 empates. Y el Puebla, ¿sí?, viene de vencer a León apenas 1-0. Pero solamente tiene 2 victorias en sus últimos partidos. Desde el 5 de marzo solamente 2 victorias. Yo voy con el Pachuca. Los Tuzos ganan.
Sí, pero ganó de visitante el Puebla en León. O sea, puede sacarle el resultado al equipo del Pachuca, pero bueno, está peleando el liderato y Puebla está peleando posibilidad de meterse a la liguilla.
Exacto. Yo me voy con Pachuca, que gana ese partido, entonces mantiene entonces el invicto ante Puebla como local.
Pachuca es el líder empatado con Tigres y Puebla está atrasito de ellos en tercer lugar.
O sea, sí, pues hablamos de buen partido, el 2-3.
Es un buen partido.
Pasemos al otro partido, Joserra. Tuca le rompe la marca, la racha ante Ambriz. ¿Sale de esa mala racha?
¿Le rompe la madre o a la marca?
Sí, sale eso, de esa mala racha.
Eso entendí. ¿Te rompe la marca?
No. Es una manera de decirlo también.
El Tuca está hundido en el último lugar con 8 puntos. Su equipo no funciona.
No tiene equipo.
No tiene equipo, está muy mal. Y no encuentra la victoria desde el 20 de enero del 2022. Imagínate lo que ha pasado ya. Febrero, marzo, parte de abril. Y no ha podido ganar. Yo creo que va a ser complicado el partido para Juárez. Va a ser muy complicado. Veo que quizá pueda sacar un empate Juárez.
Sí, y eso sería mucho. Llevan 312 minutos sin anotar como visitantes. 11 partidos sin ganar, 2 empates, y el resto han sido derrotas. Pero curioso, ¿sí? En el Nemesio 10, ¿sí? Los de Juárez están de 2-2. Pero no creo que esto se vaya a repetir. No,
entonces,
Toluca debe de ganar.
Entonces
por
veo,
más mala
veo,
defensa
veo,
que
veo
tenga
Toluca, veo Toluca ganador.
Nacho Ambriz,
veo,
Toluca gana.
Yo pensé que eran Juárez. Veo Toluca ganador.
Sí, obvio.
Toluca ganador.
Sí.
Aunque ande mal,
Toluca. Yo también. Hay mucha diferencia. Toluca, por más buen técnico que sea, no tiene plantel. Así es difícil de poder ya no competir, ¿no? O sea, ¿qué se le va a pedir?
Bueno, Tuca supo lo que era tener un plantel rico, ahora también tiene un plantel pobre.
Sí, es fácil decirlo ahora, pero creo que debió haber esperado que se diera alguna otra oportunidad de haber estado en el cielo, estar ahora en el sótano. La situación es difícil. Sí, los jugadores, los entrenadores se deben a los jugadores. Por más buen entrenador que tú seas, si no tienes plantel, ¿qué vas a hacer?
Bueno, estaba en el cielo, ahora está en el infierno. Sin pasar
y bueno,
por el
vamos a... ¿Eh? Seguro. Sin pasar. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de lo que pasa en Chivas y lo que dice Hans Westerhoff. ¿Estarán de acuerdo o no? ¿Hay talento en México?
Creo que todo lo que hemos hecho es legal. Una competición que creíamos que cambiándole el formato pues podía ser mucho más... interesante.
Eso al final pues repercute también en generar más ingresos.
He tenido de presidente a Rubiales.
Obviamente le voy a llamar Rubi porque tengo confianza.
Como tienen todos los otros jugadores que han estado en la selección española.
Sé separar perfectamente lo que es un acuerdo comercial
con lo que es pues jugar a fútbol como he hecho toda mi vida.
Jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada.
Ni nadie me va a dar una ayuda de nada porque no la he recibido nunca y no la voy a recibir nunca.
Es que es tirar por tirar.
Ah, la situación que se vive allá con el Barcelona, también Piqué. Y le damos la bienvenida justamente a Moisés Llorens allá en Barcelona. Te damos la bienvenida, Moy, un saludo. Y a ver, explícanos, Piqué, ¿está libre de culpa o hay un conflicto de intereses? Y eso que la Copa Davis hay mucha gente también molesta con él.
Bueno, Lalo, hola Lalo, hola Joserra.
Hola Moisés.
Saludos a todos los compañeros y toda la audiencia. Yo pienso que independientemente que sea jugador del Barça, sea jugador de la selección española o haya sido jugador de la selección, yo creo que él, como presidente de una compañía que se llama Cosmos, encargada de buscar eventos y de organizar este tipo de actividades, yo creo que está fuera de toda culpa y de toda sospecha. Es mi opinión. Es más, te digo, Lalo, esta información que ahora está repicando el Confidencial es del 2019. Es decir, hace 3 años que la gente sabe que Piqué, la empresa Piqué, trabaja o ha trabajado o ayudó a la Federación Española a conseguir que la Supercopa de España fuese Arabia. Sabemos desde entonces que el Barça y el Madrid son los equipos que más cobrarían por ir a jugar esa competición al país árabe. Y por lo tanto, yo entiendo que en Madrid pueda hacer ruido todo lo que signifique Gerard Piqué. Entiendo que a Luis Rubiales, al presidente de la federación, haya mucha gente que lo tenga en la mirilla, pero es todo legal, es todo claro. Las comisiones en ese caso se pueden repartir sin ningún tipo de problema. Y a partir de ahí, que cada uno saque su opinión. A mi modo de entender, Piqué no está haciendo nada malo.
Oye, Moisés, una pregunta... Al margen de lo de Piqué, La baja de Pedri es muy dura para el Barcelona. El Barcelona ha perdido 2 partidos frente al Frankfurt y perdió frente al Cádiz, que desde el 2006 no le gana al Cádiz. ¿Qué le pasa al Barça? ¿Se está cayendo?
Bueno, se ha deshinchado. Se ha deshinchado después del 0-4 en el Bernabéu, en el cual el equipo hace un partido sublime e incluso la sensación dentro del vestuario quedó que fue un resultado corto. Vino el parón de selecciones y ahí es cuando el equipo ha sufrido, está sufriendo mucho. Físicamente el grupo está bien, pero ha perdido la chispa futbolística que tenía. Hasta la línea de tres cuartos el equipo llega y avanza bien, pero en los metros finales vuelve a estar completamente oscurecido. Aubameyang no es el jugador que presionaba antes. Ferran Torres parece que físicamente está bien, pero que está agotado de coco después de que Xavi lo haya utilizado tanto. Dembélé tiene una buena o dos buenas y una mala a día de hoy. Al final es cierto que el Barça lleva desde febrero hasta ahora jugando cada día metafóricamente una final. Y puede estar el grupo cansado, pero no es el momento de caer ahora. Es obligatorio meterse en Champions para la próxima temporada y, si puede ser, quedar segundo para ir casualmente a la Supercopa de Arabia.
¿Tú crees que lo pueda lograr?
Sí, yo creo que lo puede lograr. Yo pienso que lo puede lograr. Ahora la competencia es fuerte, porque ahí está el Atlético de Madrid, está el Villarreal, que viene empujando con mucha fuerza, el Betis, que está perdiendo a esta hora, igual de aquí 5 minutos empata el partido ante el Elche en casa, está el Sevilla, que el domingo se dejó remontar un 2-0 en su casa, y está la irregularidad del equipo de Xavi. Parecía que después de 15 partidos sin perder ya está en una autopista perfecta para caminar, pero el trompazo en la Europa League, en lo que le costó ganar al Barça al Levante en Valencia y la derrota ante el Cádiz, pues lógicamente hace que las dudas vuelvan a surgir en torno al equipo azulgrana.
¿Por qué los equipos chicos se convierten en equipos tan difíciles para los grandes en España?
Porque están muy trabajados, José Ramón. Tienen un sistema táctico muy, muy defensivo, con 3 centrales, con 2 carrileros abiertos que también saben cerrar muy bien. Los centrocampistas o el pivote también acostumbra a focalizarse en la frontal del área cuando toca defender. Y al final, perforar una línea defensiva en pocos metros de 10 jugadores y el portero, pues a los equipos grandes se les hace muy, muy complicado.
Hoy quisiéramos seguir hablando o preguntándote acerca del Barça, pero ¿cuál es la situación ahora con Haaland, con este fantástico joven noruego? ¿Es el Manchester City parece mejor destino que España para él?
Es una información que poco a poco se va cerrando o que se va cerrando el círculo. Una información de la cual nuestro compañero Rodrigo Fáez hace ya un par o 3 meses ya vino anunciando que el Manchester City era el mejor situado, y parece eso. Creo que son 30 millones de euros o 30 millones de libras los que cobraría el jugador, a más de 100 millones, casi 100 millones de pesetas, una barbaridad mensual las que acabaría cobrando el futbolista noruego. Sí, 100 millones 600 mil euros, que vendría a ser unos 100 millones de pesetas, 600 mil dólares a la semana, para redondear, para que la gente lo entienda.
Sí, 500 mil euros a la semana va a cobrar Haaland.
Sí. Hasta llegar a 30 millones de euros a la semana, José Ramón, a la semana. Y escucha, y súmale la prima para el agente y el papá del jugador y el liberarle de la cláusula de rescisión del Borussia Dortmund. Es decir, no todo el mundo puede entrar en esa fiesta.
No puede entrar, ni menos. No. Es una locura. No es Benzema,
yo
no es Lewandowski.
Yo sé que se paga demasiado por los jugadores, pero si es un jugador que vale eso... Es muy joven todavía.
Bueno, es muy joven, pero tienes un proyecto de delantero para 10-15 años. Por lo tanto, la inversión le puede venir bien, pero veremos en qué acaba la película.
Seguro, es viendo a futuro. Moisés, gracias.
A vosotros, que tengáis buen día todos.
Buen día.
Perfecto.
Hablaremos
y
de Javier Aguirre.
Regresamos para hablar de Javier Aguirre, que el Mallorca y su equipo ganaron. Regresaron a la senda del...
Bueno, en la mira, ayer ganó el Cádiz en Barcelona, hoy gana el Mallorca en su casa, 2-1 a la vez, que está en los últimos lugares, se aprieta la zona baja de la tabla de posiciones del fútbol español, ya saben que bajan dos y otro hace la promoción, ahí no se andan con que pagas una multa, no, ahí bajan y suben dos y uno hace la promoción con otros equipos. Ganó el Mallorca y respira el equipo de Javier Aguirre, que para eso lo llevaron, para salvar justamente al Mallorca. Ganó 2-1 al Alavés, justamente, que se hunde dramáticamente en los últimos sitios. Y bueno, el Betis perdió en casa 1-0 frente al Elche. Lainez, Aguirre, bueno, ¿qué opinas de Aguirre? Pues, ¿qué va a opinar Lalo? Que ganó bien 2-0 o 2-1.
Y un punto muy importante, ahora con esta victoria le saca 7 puntos tanto al Levante como al Alavés, 7 puntos para dejarlos en el lugar 19 y lugar 20. Granada, que estaba hasta hoy con la misma cantidad de puntos que el Mallorca, tiene un partido durísimo en la capital, allá en el Metropolitano, contra el Atlético de Madrid. Si pierde o empata, con eso sube un lugar y ya tendría 3 lugares por encima del último, el equipo de Javier Aguirre, y se estaría salvando por ahora.
Por
supuesto que es importantísimo este triunfo, bueno, después de la derrota que tuvo contra el Elche.
Sí, Elche que por cierto visitó hoy el campo del Betis. El Betis, que ha tenido una caída seria, salió de puestos de Champions, ahora sale de puestos de Europa inclusive, pierde en casa 1-0 frente al Elche. Lainez fue convocado, pero se pasó comiendo cemento todo el partido. Ni a la banca salió al final.
Entonces la pregunta es, ¿qué hace allá en Europa? Sí, está en Europa, pero ni siquiera está tomado en cuenta para salir a la banca, o sea, como reemplazo. Debe de estar de vuelta en el fútbol mexicano, Lainez. Hey, talento tiene, pero no está jugando. ¿Qué está aprendiendo en la banca?
Nada. Aprende en los entrenamientos lo poco que puede, pero realmente poco aportado al equipo de Andrés Guardado, que también está en la parte final de su carrera. Y bueno, el Betis ha bajado muchísimo en la tabla de posiciones con esa derrota frente al Elche en casa del Betis.
Sí, es una situación, la verdad, muy difícil en la que está este jugador, y sobre todo porque muchos periodistas, y esto nada más pasa en el fútbol, pasa en otros deportes, que se quieren hacer como los eruditos, los buscadores de talento, scouts, que tienen muy buen ojo y le califican a X o Y jugador diciéndole, este es el siguiente tal. Lo comparan con cracks, con jugadores grandes. Eso no debe de ser. Un periodista no puede tachar, no, ¿sí? Ponerle Lalo tanta presión a jugadores, porque muchas veces hacen caso y
no debe. Lo compararon con el Messi mexicano, dijeron que era el Messi mexicano.
Sí, imagínate, yo no quise decir eso, pero sí.
Pues sí, imagínate.
No pueden.
Pobre tipo, tan jovencito, y además lleva 3 años sin jugar, pues se va agotándole. No sé qué va a pasar con él. Debería regresar a México o jugar en un equipo de segunda división, pero jugar todos los partidos. No sé. Es una pena.
Otro punto. No hay duda del talento que tiene, pero algo también no está haciendo bien él, por el que ni siquiera puede ser estar entre los 16, 17 mejores de ese plantel. No sé qué es lo que sea. No estoy en las prácticas. No sé qué está haciendo o qué no está haciendo. Y luego el otro punto, mucha gente confunde el trabajar bien con el competir, y no está compitiendo. Y en la Liga Santander por ESPN Plus puede ver cualquiera de estos partidos, sobre todo el del Real Madrid, que daría un paso importantísimo hacia el título, que ya lo son, no oficialmente, pero ya lo son.
Ya lo son, sí, va al campo de los Osasuna. Pero bueno, vamos a hablar de lo que dijo el holandés Westerhof, que en alguna época dirigió a las Chivas.
Y está de vuelta ya. Gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Y vamos a jugar a verdad o mentira, José Rabón y un servidor. Hans Westerhoff, el neerlandés que estuviera algún tiempo con el equipo del Guadalajara, ¿sí? Se atrevió a decir esto, está ahora en el PSV. Dice que en México hay más talento, refiriéndose a los jugadores, que en su país, que en los Países Bajos. Pero dice que la diferencia son los entrenadores y sobre todo en fuerzas básicas. Yo estoy con él. ¿Tú qué piensas de esta aseveración de Hans Westerhoff?
Bueno, Joserra, en parte estoy con él y en parte no. Hay talento, pero no hay buscadores que encuentren ese talento, ni hay preparadores que los vayan formando para tener grandes talentos. Si no, la Selección Nacional Mexicana tendría grandes jugadores para buscar ser mejor en la Copa del Mundo. En Holanda, que es un país mucho más pequeño, o en los Países Bajos, mucho más pequeño, han salido jugadores maravillosos. Van Basten, por ejemplo, Rijkaard, Gullit, Robben, jugadores de gran talento.
Cruyff,
y es un país más pequeño, mucho más pequeño, pero tiene mejores preparadores, mejores entrenadores, mejores capacitados y mejores formadores que en México.
Sí, yo creo que en... Y esto no nada más, no es ajeno nada más al fútbol, no, sino en el deporte.
El tenis,
en México,
por ejemplo.
Es un problema muy grave. Y yo decía en el segmento anterior esto: muchos confunden él o creen que es lo mismo el trabajar fuerte con el saber competir. Tú puedes trabajar muy fuerte y tú puedes obligar a tus jugadores a trabajar muy fuerte, exigirles, pero tienes que decirles, tienes que hacer esto, esto y esto. El competir es otra cosa y yo creo que los deportistas mexicanos no saben eso en su mayoría y menos en deportes de conjunto. Y el otro punto, se olvidan, por ejemplo, en el fútbol, los propietarios, hey, tienes que desarrollar también a los entrenadores. No es lo mismo entrenar a jovencitos que a profesionales. Ese es otro punto. No hay ese entendimiento.
Correcto.
En el fútbol
estoy
mexicano.
De acuerdo
igualmente.
Contigo. Estoy de acuerdo contigo. Lo hay en Holanda. En Holanda sí lo hay. Entrenadores profesionales, preparadores profesionales, formadores profesionales que entrenan a jugadores que terminan de ser grandes profesionales y baluartes del fútbol neerlandés o del fútbol de Países Bajos y exportados a otros países.
Y otro punto, no por haber sido un gran jugador, estás capacitado para ser entrenador o directivo. Son pasos muy distintos, son
muy
otras facetas.
Muy
igual en México se cree, fue gran jugador, es gran entrenador o
no,
va a ser un gran directivo. No, son cosas distintas, son otras funciones.
Lalo, los grandes jugadores no han sido buenos entrenadores en México.
¿Sí?
Oye, Jesús Ramírez.
Hablando, fíjate, Jesús Ramírez.
¿Qué dijo?
A ver, pregunta, dale.
Estaba harto de
Jesús
ser.
Jesús Ramírez.
Estaba
dijo
harto
que...
de ser atacado tan injustamente. Dije esto porque ¿para qué seguir aguantando a una bola de, ¿qué dice? De estúpidos que fueron al estadio increpados. Mi gestión fue exitosa. Pumas está en otras instancias. Yo no estoy, pero realmente es el mismo plantel. Bueno, yo lo único que le reconozco a Ramírez es que tuvo el tino de poner a Lilini en el momento que se fue Mitchell. Sí, se lo reconozco. Él lo puso. Pero después ya como que se fue comprando jugadores, vendiendo jugadores y se la vivía más tiempo en Monterrey que con los Pumas. Y finalmente lo dieron de baja o se fue. Me parece a mí que Jesús Ramírez ahora, cuando ve que Pumas va a pelear un campeonato de la Concachampions, que Pumas se puede meter entre los primeros 10 de la liga, que Pumas está peleando, que tiene a Lilini como un gran técnico, que lo quieren muchos, que ha contratado jugadores extranjeros que se han adaptado al equipo de Lilini, que ha debutado 14 canteranos. Bueno, parece que Jesús Ramírez dice, yo me agarro de este carro a como dé lugar.
Sí, mira, ahora que hablaba de entrenadores que sabían trabajar con jóvenes, pero no con profesionales, o jugadores que van a puestos directivos, lo digo con todo el respeto, Jesús Ramírez es uno de ellos. Él sabía trabajar con jugadores jóvenes de categorías inferiores, en equipos profesionales le costó y después estaba en un puesto directivo que para mí le queda grande y ahora viene con esta situación en la que estoy totalmente de acuerdo contigo. Se quiere colgar logros que no son de él. Sí, él puso a Lilini, pero era de manera interina, ¿sí? ¿Sí? Y ya es cuestión de Lilini el buen trabajo que está haciendo. No fue cuestión de Jesús Ramírez, es Lilini el que lo ha hecho.
Claro, y lo ha hecho muy bien. También que puede ganar la Conca Champions,
va contra el Seattle Sounders. Fantástico.
También que puede calificar a la siguiente fase de repechaje o de la liguilla, inclusive. Está jugando bien el equipo de Pumas y aunque le castigan a Dineno, le venden a un jugador, le venden a otro jugador, pero los vuelve a reunir y los vuelve a hacer jugar bien, 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 bien. Y ahora todo el mundo lo quiere Chivas, que no lo va a tener, porque Lilini ya firmó hasta el 2024 con Pumas, o sea, no hay ningún problema para Lilini.
Sí, y el Piojo Herrera. Un ejemplo de él, de haber trabajado en fuerzas inferiores a hacerlo en grandes. Y luego el Piojo Herrera, Joserra, sí, algo muy interesante lo que dice, después de haber estado con América o Monterrey, ahora en Tigres, dice, el plantel más vasto que he dirigido. ¡Wow! Pues ¿estás de acuerdo o lo está diciendo porque está con Tigres ahora?
No, estoy de acuerdo. Tiene un plantel mucho más vasto que lo que tenía en el América. Tigres gasta muchísimo, sí. Se quieren llevar a Alamoso, se quieren llevar a todo mundo. Bueno, quieren cambiar a Alamoso por el Dientes López, lo cual es terrible. Alamoso es un gran jugador de Pumas, un jugador que genera jugadas. Dientes López es un rematador. Como esos, se llevaron a Carlos González y no lo han utilizado, lo utilizan muy poco. Pero bueno, Tigres quiere todo, quiere dos planteles y el Piojo es feliz. Feliz porque nada, en la abundancia, en una abundancia que posiblemente no la tuvo tanto con el América. Con el América tenía que pelear, luchar, pelear, pelear, luchar y ganar. Pero con Tigres, pues ya se fue a la punta, nadie lo va a bajar de la punta y es favorito para ganar el título si no le pasa nada al Piojo Herrera, que se enquiste, que se encarte, que tenga problemas con algún jugador, que Guiñac deje de hacer goles. Pero imagínate, Guiñac a sus 37 años es el líder de goleo de la Liga del Fútbol Mexicano.
Sí, por supuesto. Y se unen dos cosas, ¿no? Un gran plantel con seriedad que trabaja, que gasta, pero que sabe dónde poner esto. Y después con un entrenador que es ofensivo, que las cosas se están dando. Pero ahora viene un problema grande, pero es bueno para él. Ahora son títulos. Con este equipo tiene que hacer muchas cosas y cosas grandes. Sea un equipo de época, porque él mismo lo dice, plantel. Tiene el apoyo también de una gran afición y ahora son títulos. Lo que necesita ahora él es eso, títulos.
Y tiene el apoyo de una gran empresa que está atrás de ellos, que es FEMSA. Por lo tanto, tiene jugadores al por mayor, más otros que andan sobrando por ahí, que son de Tigres, que los puede llamar en cualquier momento, más otros que se compraron, que andan por ahí, quién sabe en dónde, pero andan por ahí. Y por lo tanto, pues Tigres tiene lo que quiere, lo que quiere, lo que pide al Piojo se lo dan. Que ya no puede pedir más.
Sí, pero insisto, esta es la presión que tiene ahora, que son títulos. No tiene otra más que ganar, llegar a finales y hacer cosas históricas, porque en el papel está todo dado y lo veremos en las siguientes semanas, sí. Lo que pueda hacer en el actual torneo.
Habrá que verlo en la liguilla, Tigres.
En la liguilla, claro, por supuesto.
Claro, muy bien.
Y esa es una presión que los jugadores tienen que aceptar, les tiene que gustar. Y vamos a regresar con alguien histórico. Lo que está intentando el Liverpool. Cosas grandes. Es la sección de locura o cordura con un Liverpool que hoy le clavó 4 al Manchester United, 4-0, y de momento está de líder. Falta que juegue todavía el Manchester City mañana. Y la pregunta es, ¿posibilidades de que logre ganarlo todo el Liverpool, es decir, el triplete?
Sí, ahora ya no le piden doblete ni un título, le piden triplete a Liverpool. Puede ganar la Liga si el City afloja, si no gana mañana al Brighton, pero tiene un partido pendiente el City y lo tiene que ganar. El Liverpool va a jugar la final de la FA Cup frente al equipo del Chelsea, puede ganarla y sería su segundo título. Sí. Va a jugar la Champions frente al Villarreal y después frente al ganador del City y el Real Madrid. Si gana la Champions, pues gana el triplete. Se ve difícil, pero lo puede conseguir. Tiene un muy buen equipo de fútbol, está en gran momento Salah, está en gran momento el Liverpool Club está pasando por un momento exitoso. Mané es la gran figura de este equipo de Liverpool. Y bueno, están jugando muy bien. Hoy aplastaron al Manchester United 4-0. Y todo puede pasar. Tiene que ganar la Liga, si el City lo deja. Tiene que ganar la FA Cup, si lo deja el Chelsea. Y tiene que ganar la Champions, si lo deja el Villarreal. Y el ganador del City o Real Madrid.
Sí, yo creo que lo... Y mira que ya ganó a principios de este año la Copa Carabao, ¿no? Que es la Copa de la Liga. Le ganó en penales al Chelsea. Sí. Pero es el torneo menos importante. El título más difícil, no sé si estés de acuerdo, no es la Champions League, no es la FA Cup, es la Liga, porque ya no depende de ellos. Están punto abajo del City. Ese para mí es el más difícil. Los otros dos depende de ellos. Al Villarreal le van a ganar y están en la final de la Champions, ¿sí? Y están ya en la final de la FA Cup, que va contra el Chelsea, que para mí es el favorito.
Bueno, pues a ver qué pasa con el Liverpool. Dijo Kaepernick que aunque sea de reserva, pero que está dispuesto, tengo que encontrar el camino de regreso. Si es como suplente, lo veo bien, pero ahí no es donde me pienso quedar. Quiero ganar un Super Bowl. ¿Qué opinas de eso de Colin Kaepernick?
Mira, a ver, son 34 años, lleva 6 años de no jugar, pero ya no depende de él. Los equipos, después de lo que dijo del himno y de arrodillarse, estés o no de acuerdo con él, los dueños no le van a dar la oportunidad. Ya sus facultades han ido hacia abajo. El no jugar por 6 años es demasiado y no creo que le vayan a dar su oportunidad. Estuvo cerca, entre comillas, con Seattle hace un par de años, pero ni ellos ni Pete Carroll le dieron la oportunidad. Es muy difícil. Muy talentoso, perdió su oportunidad y después dijo eso. Y el arrodillarse a mucha gente no le gustó. E insisto, no le van a dar su oportunidad.
Es una pena porque era muy buen jugador. Pero bueno, así se la gastan los dueños, ¿no?
Sí, se metió en una situación muy difícil. Entiendo lo que él quiso hacer, pero también hay que aseverar esto. Él perdió la titularidad porque había bajado de juego. Sí, los llevó hasta el Super Bowl, pero desde entonces bajó un poco. Jim Harbaugh fue el que mejor uso le pudo dar y después se descompuso toda la situación. Volvemos con Laura Cero. En la Liga MX, entrenadores vienen, entrenadores van. Es como el carrusel, siempre los mismos. Nunca he entendido cómo, luego de ser despedido de 4, 5, 6 o hasta más equipos, es bien recibir un entrenador que tiene tantos fracasos. En el fútbol solamente hay dos cosas importantes: encontrar buenos jugadores y hacerlos jugar bien. El presidente es el encargado de encontrar y de contratar al director técnico. Si lo hace bien, va a eliminar dos cosas: tiempo y dinero. Los equipos tienen que desarrollar jugadores, tratar de hacerlos campeones, no tratar de hacerlos celebridades. Ese no es su trabajo. Fallar en el plan, fallar en la preparación, es prepararte para fallar. Y eso es lo que hacen. ¿Qué es lo que pasa ahora? En Chivas suenan los mismos entrenadores. Siempre es el mismo entrenador al que van a traer. Denle oportunidad a otros. Lo que decía Hans Westerhoff: preparen jugadores, pero también preparen, desarrollen entrenadores. Son los mismos. Ya saben, en Cruz Azul están pensando en traer, ya saben a quién. Increíble.
Pues sí, pero desarrollar entrenadores es lo más difícil. No solamente jugadores, entrenadores, formadores. Bueno, el Inter está en la final de la Copa Italiana. Le ganó 3-0. Lautaro Martínez fue la figura del Inter, metió 2 goles al Milan y lo eliminó. Va a jugar contra el ganador de mañana entre la Juventus y la Fiorentina, que va ganando la Juventus 1-0. Partido difícil. La Juve se mete al campo de la Fiorentina en un partido importantísimo para enfrentar al Inter. Y Joao Félix El gran delantero portugués del Atlético de Madrid está fuera lo que resta de la temporada, una baja muy seria, cuando el Atlético está peleando la posibilidad de meterse a la clasificación de Champions. Pierde a Joao Félix, como el Barcelona perdió a Pedri, se pierden algunos elementos claves, importantes, de cara a la parte, a la recta final de un campeonato tan largo, tan difícil. Y Messi también está lesionado, tiene lesionado el tendón de Aquiles, inflamado, por lo tanto no va a jugar mañana en un partido donde el Paris Saint-Germain se va a coronar sin pena ni gloria en una liga que gana y domina desde hace años, que es la liga francesa, sin pena ni gloria.
Sí, y qué duro el fracaso también de Messi, que no ha sido el Messi que esperaban los franceses,
¿no?,
de jugar allá en el Parque Los Príncipes a un costado de Roland Garros. Pero bueno, al menos van a ser campeones otra vez, pero lo llevaron no para ganar Francia, lo llevaron para ganar la Champions League y no han podido.
No han podido, pues así es la situación, Lalo Varela. No todo se puede en la vida. Hemos llegado al final, Lalo. Gracias.
No todo se puede. Oye, pero...
Te lo agradezco,
pero
mucho.
Pero con ese equipazo, en el papel, el equipazo que tienen, y por cierto, sé que esto te va a gustar, LA Kings contra Anaheim Ducks, hockey sobre hielo, esta noche por ESPN Deportes. No se lo pierdan.
Bueno, muy bien. Gracias.
Y sigue ahora o nunca.
Adiós, Lalo. Gusto saludarte.
Adiós, Joserra.